Ahí está, ya estamos con los micrófonos abiertos. Le digo a Gloria que me abra los micrófonos porque ya estamos empezando a conversar un montón con Mariela, que está aquí presente. Mariela Araujo, creadora del arte de la maternidad, escritora, es un libro, y una nueva forma de amar, pero me parece que es algo más que un libro. Así que bueno, gracias por haber venido, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Flor. Muchísimas gracias, muy bien. Y bueno, muchas gracias por este espacio.
Al contrario, gracias a vos y a Alejandro Salles, que nos unió para que podamos compartir y conversar sobre algo tan importante que nos atraviesa a todos los seres humanos, la maternidad. Y digo nos atraviesa porque si nos ponemos a pensar, bueno, obviamente no todos los seres humanos pueden ser madre, o sí, digamos, si les toca maternar, no importa el sexo, de género, digo, ¿no? A veces toca ser hombre y maternar, o por lo menos así pienso yo en algún punto, pero lo que digo es, todos somos hijos y hijas de alguien. Entonces, todos venimos de una mamá y qué lindo que es verlo como un arte. Y bueno, preguntarte a vos cómo llegaste acá, cómo llegaste hasta acá, hasta esta radio, porque intuyo que debes tener un camino bastante largo, ¿no? De recorrido.
Bueno, en realidad el tema de la radio fue gracias, bueno, a un compañero también de ustedes, a Ale. Y la trayectoria mía por la maternidad fue justamente lo que me permitió escribir este libro.
Mira.
Fue justamente desde mi propia maternidad que empecé un camino totalmente distinto al que venía, donde empecé a darme cuenta la importancia de empezar a descubrirnos nosotras primero para desde ahí poder maternar, de empezar a amarnos nosotras primero para empezar a amar más y mejor a nuestros hijos.
Me gusta esto que decís de amar más y mejor. Me lo dijiste fuera del aire y me gustaría repetírselo a los oyentes, algo que dijiste, que es siempre se puede amar más y mejor.
Sí, totalmente. Creo que la vida es un camino evolutivo permanente y que todos estamos diseñados para amar. Venimos a este mundo para amar y para sentirnos amados. Y creo que la vida misma nos va llevando por un camino donde nos vamos descubriendo en totalidad y donde justamente creo que nunca es tarde para amar más y mejor. Nunca, porque más allá de la edad que nosotras tengamos, si bien pudimos haber sido madres adolescentes o madres por ahí en una edad más adulta o lo que fuera, nunca es tarde. Nunca es tarde para darnos cuenta realmente lo que está dentro de nosotros, qué nos habita y realmente la capacidad que tenemos para amar a nuestros hijos.
Claro, ahí va. Porque a veces somos madres en contextos en donde quizás, bueno, no lo buscamos, o vino porque, bueno, sucedió, y de repente la vida nos toma por sorpresa y es como un sacudón enorme, y quizás una no está del todo construida interiormente como para a poder amar a otro ser, ¿no? De una manera tan sana. Y sin embargo, bueno, a veces se sucede, pero qué bueno que vos traigas esto de que siempre se puede empezar a trabajar en el amor propio y que es desde ahí en donde se tienen maternidades más sanas.
Totalmente. Por eso creo, y el libro, el título en sí habla, ¿no? El arte de la maternidad y una nueva forma de amar, porque justamente todos tenemos la posibilidad de empezar a descubrirnos, de empezar a amarnos y empezar a diseñar nuestra vida como realmente la sentimos, con un corazón más pleno y amoroso. Pero para poder llegar a esa plenitud y a esa amorosidad tenemos que descubrirnos.
Sí.
Por eso digo, nunca es tarde. Nunca es tarde y podemos diseñar una nueva forma de amar, pero para eso nos tenemos que reencontrar nosotros, ¿no? Hacerte un camino nosotros primero en nuestro interior, poder conectar con nosotras, descubrir nuestra historia, volver a nuestra niñez, poder ver esa calidad de niño o niña que fuimos para desde ahí empezar a descubrirnos más y poder vernos hoy en los adultos que somos y si somos padres en la paternidad que estamos por ahí nosotros siendo con nuestros hijos. Así que creo que sí, que justamente es así.
Claro, sí, te escucho y no puedo evitar pensar en escenas que me pasan a mí en casa con mi hijo. Yo fui mamá muy chiquita, a los 15 años, entonces ahora mi hijo ya tiene 18, y ayer pensaba justamente, decía, esto todavía, porque a veces uno piensa en las edades cronológicas, ¿no? De repente para la sociedad, a los 18 vos ya sos adulto, ya sos mayor, entonces listo, ¿no? Como quien dice, bueno, no, ya tenés que estar listo para esto, para aquello, tiqui, 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 un montón de cosas. Y yo ayer observaba en mi hijo, en Agustín, que no sé si será por algo de estas épocas también, ¿no? Que siento que en realidad no sé por si es de las épocas, que una es mamá, papá toda la vida, y siempre estás como... aprendiendo a hacerlo desde un montón de lugares, porque son un montón de etapas por las que van pasando los hijos. Y ayer yo me autodecía a mí misma, bueno, falta un montón, hay mucho camino por delante, ¿no? Como que me daba cuenta de que había cosas que yo en su momento no pude abordar como mamá, momento de límites, momento de dedicarle tiempo y demás, y que ahora se ve ese reflejo, pero que tampoco es tarde ahora para quizá poder reivindicarlo.
Totalmente. Sí. Nuestros hijos para mí son nuestros maestros de vida. Entonces, ellos nos van mostrando en cada etapa qué cosas nosotros por ahí podemos mejorar, qué cosas por ahí ellos nos vienen a enseñar. Yo creo que ellos como maestros son simpleza y amorosidad pura cuando son niños. Sí. Entonces, bueno, también depende del contexto y esa calidad de entrega que una como mamá, como padre o la familia en sí le va aportando, es donde se va construyendo también toda su personalidad y esta forma que él va a empezar también a amar a otro.
Claro.
Por eso creo que es tan importante primero descubrirse uno, en sí mismo, para desde ahí empezar a ver qué cosas por ahí no pudo, qué cosas por ahí son necesarias, no repetir los patrones que nosotros por ahí traemos de nuestra propia infancia, esa forma que nos criaron, que es totalmente distinta a la de hoy, ¿no? Entonces, poder observarnos nosotros primero para poder observar a nuestros hijos. Pero yo creo profundamente que cuando nosotros conectamos primero con nosotros, podemos conectar con nuestros hijos en su propia calidad de hijos.
Claro.
Y es ahí donde se despliega toda una magia, donde se despliega esta calidad de entrega, ¿no? Que se va dando justamente en esta danza, ¿no?
Sí.
Así que por eso vuelvo a repetir que nunca es tarde, porque siempre tenemos en nuestras manos el alcance de poder vernos, conocernos, conectar, para empatizar primero con nosotros y desde ahí poder amar más y mejor a nuestros hijos.
Acá estaba leyendo un poquito el libro, viendo, y estamos conversando con Mariela Araujo. Quiero decir, no me gusta tanto decir ella es tal cosa, tal otra. Bueno, es una mujer muy linda, muy hermosa, muy amorosa, se le ven los ojos. Pero también te has formado en muchas áreas, ¿verdad? Y bueno, porque a mí me surge la pregunta de cómo fuiste creando, podríamos decirle método de abordaje en lo que vos hacés relacionado con la terapia de lo que tiene que ver con la maternidad.
En realidad, justamente fue con la llegada de mi primer hijo, donde a mí se me revolucionó mi mundo interno.
Claro.
Y creo que nos pasa a la mayoría de las mujeres, entramos en una crisis vital, la maternidad es una crisis vital. Donde nos da la oportunidad de empezar a descubrirnos. Ese es mi concepto, por lo menos lo que yo sentí en mí.
Y a partir ¿cuántos años tiene tu hijo ahora?
18.
¡Ay, mira!
El más grande. El más grande, 18, y lo tengo a Juan, de 15 también, dos
Qué
varones.
Lindo.
A mí me cambió la vida, se me transformó por completo. Yo siempre digo que cuando llegué a casa con Marcos en brazos, no entendía por qué lloraba. Y no tenía a mi hijo en brazos. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que había algo que nadie me había explicado, que era el puerperio. Entonces, el puerperio,
algo biológico, exclusivamente biológico.
Totalmente. Es una etapa que todas las mujeres transitamos cuando acabamos de parir.
Claro.
Y el puerperio es duelar la mujer que fuimos y empezar a ser la madre. que nos convocan
nuestros hijos. Una
pregunta,
¿tengas o no parto natural, cesárea? Sí. No importa.
Es lo mismo. Claro. No importa, claro. Cuál fue tu forma de parir, pero es una etapa en la vida de toda la mujer que atravesamos tener un hijo en brazos. El puerperio es un portal para poder descubrirnos. Nada más que nadie nos cuenta esa etapa de la maternidad.
No, es cierto. Me llevaste a ese momento también de vida que me gustaría compartir también, porque realmente tenés razón. Yo lo viví así también, yo tuve cesárea, ¿no? Uh-huh. Cuando nació mi hijo, que yo también nací, ¿no?
Exactamente.
Cuando nació mi hijo, yo no pude estar presente en ese momento, porque tenía mucho dolor y había pedido que me pongan más anestesia, ¿no?
Claro.
Tenía mucho miedo también, era como, ¿qué está pasando? Pero cuando vi a Agustín, en mis brazos, que ya lo habían cambiado todo, uh-huh. Las enfermeras ya lo habían cambiado, pero cuando lo tuve en mis brazos, cuando lo vi, fue como que, se desvaneció todo. Uh-huh. Lo único que era emoción, era una emoción tan grande que solamente me acuerdo que le decía, oh, qué lindo. Hola, mi amor, le decía yo, era como, porque estás conociendo a esa persona que se formó dentro tuyo. No, es muy, no sé, es una sensación muy increíble, muy hermosa.
Cada mujer la vive fuerte, totalmente distinta, y también depende de la historia de esa mujer, porque lo que pasa en el puerperio, que no se nombra, pero sí se atraviesa, es que en algún punto volvemos a revivir la niña que nosotras hemos sido. Entonces ahí entra toda una mezcla de emociones, de alegría, de tristeza, de dolor, de felicidad, ¿no? Estoy contenta, estoy triste, o no entiendo qué es lo que me pasa. No entendemos, porque en realidad estamos con un nivel emocional desconocido. Totalmente desconocido.
Sí.
Entonces es ahí justamente, y volviendo para ahí a la pregunta, ¿cómo empecé? Me di cuenta que había esa etapa de mi vida que nadie le había puesto voz. Que en realidad muchas tenemos como la maternidad, en la maternidad revista, y no es así. En realidad la maternidad es ser una mujer mamífera, salvaje, totalmente nada. Con los pechos que están preparados para amamantar, con una cesárea o con un dolor porque terminamos de parir. Y muchas veces desencontradas de nuestra propia identidad, de esa identidad que construimos como mujer para salir al mundo, pero en realidad estamos atravesando la etapa de empezar a ser madres.
Sí.
Entonces, construir la maternidad, por eso digo que nuestros hijos son nuestros maestros, porque apenas tenemos nuestros hijos en brazos, ahí empezamos la escuela de la maternidad en sí. Empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas.
Y vos decís que quizá en la etapa del embarazo es como que todavía no está del todo puesto todo en juego.
Exactamente, porque tenemos a nuestro hijo dentro, sintiendo el desarrollo de lo que es el embarazo, y es una etapa hermosa también, pero nuestro hijo en brazos es la realidad pura de la maternidad. Ahí empieza, ¿no?
Claro.
Y por eso digo que tenemos que estar listos para poder atravesar esa etapa. Y que la crianza también incluye al hombre. Hoy incluye al hombre.
Ay, sí. Entonces, por supuesto que sí.
Tenemos que estar listos. Es como decir, la biografía, que es donde yo empecé todo mi proceso, primero yo personal, y eso me fue llevando después a capacitarme como doula, como policultora. Después, cuando terminé todo el tema del libro, donde quise unificar el mundo físico y emocional, que fue lo que me convocó, tenemos que estar listos como un capitán que quiere atravesar una tormenta.
Claro.
Tenemos que estar listos. Y para poder estar listos, primero nos tenemos que conocer nosotros.
Qué lindo eso. Es importante, ¿no?
Sí.
Me gusta la palabra tormenta, porque sí, en relación a los hijos, a veces es todo muy lindo y muy hermoso, pero a veces es muy tormentoso.
Sí.
Y hay que estar listos.
Tenemos que estar listos.
Bueno, acá dice esto, ¿no? Que vos estudiaste docencia. ¿Doula es?
Sí, doula.
doula, puericultora y terapeuta humanista familiar. Qué lindo, especializada en crianza consciente y respetuosa. Qué importante, la verdad, darle lugar al respeto, a la conciencia, por supuesto que sí, que es lo más importante, pero a esto del respeto, ¿no? Así como, porque venimos de un mundo en donde parece que anteriormente, obviamente, o sea, era como ya claro que a nuestros papás y a nuestras mamás había que respetarlos, ¿viste? Sí o sí, era como hija me ha pasado eso, ¿no? Lo tenés que respetar, porque sí, porque es tu mamá. Bueno, ok, sí, está bien. Ahora, me gusta que en estos tiempos se empiece a hablar también mucho más, ya hace bastante igual, el respeto hacia los hijos como hijos. O sea, sí, no que porque sos mi hijo yo soy, puedo ser tu, ¿entendés? Me explico, ¿no?
Sí.
Que creo a la vez que para llegar a este punto en donde somos conscientes del respeto que merecen nuestros hijos, hubo que pasar por una etapa en donde, viste que antes se hacían chistes como de decir, antes mi papá no me dejaba comer, o sea, tenía que comer solo lo que él quería. Y ahora se transformó todo, que pasamos por una etapa en donde hasta parecía que nuestros hijos se volvían como que tenían más libertades, obviamente, uh-huh, y era como que de repente nos tenían como de hijos a nosotros, a los padres. Sí. Entonces fue toda una ensalada. Pero bueno, supongo que todo nos va llevando hacia un mejor lugar como humanidad, es la idea.
Exactamente, sí. Yo creo que tenemos que justamente empezar a... Por eso convoco mucho al proceso de descubrirse uno, que es justamente la biografía, para empezar a actuar como manada a favor de una sociedad más armónica y amorosa. Esa es la idea. Y después, en relación a la crianza consciente y respetuosa, tiene que ver en relación a respetar los tiempos fisiológicos de nuestros hijos. Claro. De no bajar línea, de saber que son, si bien son nuestros hijos, son seres individuales.
Sí.
Que nosotros traemos una generación distinta de una forma de criar y de amar, pero que hoy podemos justamente empezar a diseñar una crianza más consciente y respetuosa, consciente de nosotros mismos, decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto hoy? Y respetuosa sabiendo que son seres individuales,
claro,
que no hay un proceso que todos tienen que dejar el pañal a una determinada edad,
claro,
que la teta la tenemos que sacar a una determinada edad,
sí,
que saber descubrirnos nosotros es poder acompañar los tiempos de nuestros hijos. Ser respetuosos en la forma de tratarlos, en la forma de criarlos, que los límites existen, pero los límites, o sea, marcan un borde, ¿no? Que no es el límite con castigo, sino el límite sabiendo que te quiero, que te amo y que por eso hasta acá puedo llegar o hasta acá te permito.
Claro.
¿No? Entonces, desde ahí es la crianza consciente y respetuosa. Descubrirnos nosotros para poder permitirles ser a nuestros hijos quien han venido a ser.
Qué lindo, qué lindo, para darles lugar.
Exactamente.
Bueno, estamos conversando con Mariela Araujo. ¿La sede qué nombre es? Mariela C.
Mariela Karina.
Karina, ahí está. Mariela Karina Araujo, autora del arte de la maternidad y una nueva forma de amar. ¿Tenés Instagram?
Sí, tengo Instagram, es Café con Teta.
Café con Teta, ahí
café
va.
Con teta.
@ Café con Teta es el Instagram. No se va a ir, Mariela, para nada. Tenemos bastante más por compartir y conversar, pero vamos a escuchar ahora un poquito de música. Denme aire, porque quiero compartir con ustedes que están del otro lado, los oyentes queridísimos de nuestra querida Radio Nacional Folclórica 98.7, lo que estoy conversando con Mariela Araujo, que está aquí conmigo, que para quienes recién se conectan es la escritora de este maravilloso libro que se llama El Arte de la Maternidad y una nueva forma de amar, y también la creadora de este proceso que se llama Biografía Emocional, que ahora vamos a estar compartiendo de qué se trata esto. Pero antes, volviendo un poco a lo que estábamos hablando fuera del aire, esto que decías, Mariela, de la importancia de las emociones. de las emociones? Porque, ¿cómo es que me dijiste las emociones?
Que, bueno, justamente que veníamos hablando de la crianza consciente y respetuosa, que criar de forma consciente es saber que las emociones están hechas para ser sentidas y no reprimidas.
Claro.
Y cuando hablamos también esto de respetuosa, respetar lo que les pasa a nuestros hijos, validar eso que ellos sienten. Tenemos la costumbre, ¿no?, los que venimos de generaciones de más de los 40,
sí.
que venimos de una crianza totalmente distinta, donde no se nos permitía justamente expresarnos, ¿no?, o que se nos reprimía en cuanto por ahí, sobre todo, creo que más a los varones, ¿no? Bueno, no llores, bueno, no pasó nada, ¿no?
Cuando ya está,
en realidad, ya está, bueno, levántate y sigamos. Y en realidad, o sea, tanto el hombre como la mujer, el niño o la niña, antes que nada somos seres, y somos seres emocionales, y todo lo que nos pasa se merece que papá o mamá le pueda poner voz a esa emoción, más que reprimir, ¿no? Así que desde ahí también va la crianza consciente y respetuosa.
Claro, esto de darle el tiempo a que quizás el niño en ese momento necesita llorar y expresar el golpe, lo que le pasó, lo que siente. Y después quizás, bueno, como el apapacho de bueno, ya está, tranquilo, va a pasar. Uh-huh. Pero en ese momento respetarle que libere su emoción.
Exactamente. Es ponerle voz, es como nosotros como padres ir viendo qué es lo que le está pasando a nuestros hijos. Si se cayó, poder nombrar lo que le pasa. ¿Te duele?
Claro.
¿Estás angustiado? ¿O va al colegio, no? ¿Y cuántas veces vienen a casa y hacemos de cuenta, bueno, y seguimos en el torbellino de lo cotidiano, en el hacer?
Sí, sí.
Y nos perdemos de esos espacios de encuentro con nuestros hijos donde podamos generar un clima de intimidad emocional con nuestros hijos. Preguntarle qué necesitas, cómo te fue,
claro.
qué hiciste hoy en el cole, no apuntando a las tareas, pero sí a su mundo emocional.
Lo que pasa es que a veces nos quedamos con escuchar ¿cómo te fue en el colegio? Bien, joya. ¿Qué hiciste? Tal cosa, tal otra. Ah, bueno, listo, sí, hizo cosas, uno dice por dentro, ¿no? Es como que estás como un sargento controlando a ver si qué onda.
Tal cual.
Pero en realidad, solo lo haces como un checklist, parece.
Exactamente.
Pero no estás realmente por ahí, pasó algo con algún amigo.
Exactamente.
No sé, te divertiste.
Claro. Bueno, lo que pasa
es
que...
¿O qué te interesó de tal materia? ¿Por qué te interesó? Como que hacemos a veces preguntas para quedarnos más tranquilos nosotros.
Exacto.
Que para que nos importe realmente cómo le fue al chico en la mañana.
Exactamente. Es ponerle mirada. Nuestros hijos lo único que necesitan es presencia y mirada. Presencia es en aquí y en el ahora. Si yo estoy en casa, yo siempre digo lo mismo, no importa cuántas horas estés dentro de casa, sino la calidad de entrega que vos tengas con tu hijo. Yo puedo trabajar 24 horas 7, o puedo ser una madre que trabaja mucho, y llego a casa y me saco la ropa y estoy con mi hijo jugando y estoy presente con mi hijo. Me estoy entregando como mamá a lo que él necesita. Yo puedo estar una madre que estoy presente en casa, pero en realidad estoy más tiempo haciendo o resolviendo que estando o jugando con mi hijo.
Claro.
Nuestros hijos cuando son chiquitos necesitan solamente presencia, mirada, juego, ternura. No es mucho. Y a veces caemos en lo práctico, ¿no? Hoy estamos en la sociedad esto del celular, ¿no? Que
sí,
eso es otro tema aparte, que da mucho para hablar. Pero nuestros hijos tienen necesidades básicas.
Sí.
Nuestros hijos y nosotros como hijos también, porque venimos.
Te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando son más grandes también? Que por ahí están ellos con el celular. Pero
claro.
Bueno.
Y bueno, es en realidad el tema del celular es todo un tema
es
hoy.
Es todo un tema.
Pero si vos a tu hijo tenga la edad que tenga, bueno, a veces en la adolescencia es una etapa distinta, pero está bueno siempre convocarlos a tener momentos de encuentro con uno.
Claro.
Convocarlos. O sea, generar espacios donde podamos salir a, no sé, a tomar algo, andar en bicicleta, lo que nuestro hijo necesite.
Sí.
¿Qué te gustaría compartir hoy conmigo?
Preguntarle.
¿Tenés ganas de? Porque en realidad a veces pensamos que están con el celular y están cómodos, ¿no? Y que con eso se entretienen. Y en realidad, bueno, sí se entretienen, pero la presencia humana es mucho más importante.
Ay, por favor,
que el celular en mano.
No se puede perder, sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología.
Es que tenemos un diseño humano. El diseño humano es contacto.
Claro.
Contacto, o sea, con nuestros padres, contacto con la naturaleza, contacto con uno mismo, contacto con el juego. O sea, ningún niño se va a negar a la presencia materna o paterna. Ningún
no.
niño. Nada más que como padres a veces les damos el celular porque nos habilita a nosotros que estén entretenidos para nosotros seguir haciendo cosas.
Sí.
Que es lógico. Lo podemos hacer, pero siempre convocar, o sea, con límites.
O sea,
convocar el juego.
Como para ponerlo en contexto, digamos, que un día de trabajo, digamos, siempre tiene que tener por lo menos un ratito de preguntas, de charla, de mirar, de contemplar eso, ¿no?
Exactamente.
Digo, porque quizás lo despertás al niño, lo llevas al colegio, lo dejás ahí en el colegio, lo vas a buscar al colegio, lo dejás en otro lado, te fuiste a trabajar a otro lado, volviste. Es como que, viste, a veces estás todo tan cronometrado.
Sí.
Ay, por favor, es muy difícil ser madre así, a veces yo pienso. Yo pienso, digo, esas mujeres que tenían un montón de... Yo digo, qué guau, digo, 15 hijos, 9 hijos, pero antes era otro tiempo.
Exactamente. Es que en realidad antes la mujer era no estaba tiempo. Insertada en el mundo laboral.
No.
De que la mujer se insertó en el mundo laboral, que fue un cambio positivo para el género femenino. Bueno, hay cosas que se perdieron en relación a la maternidad, pero el trabajo no condiciona la maternidad tampoco. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Yo puedo trabajar, pero puedo volver a casa y darle a mi hijo la calidad de tiempo que se merece y que necesita. Y eso depende de mí. Por eso convoco al tema de descubrirse, vuelvo a lo mismo. Hay que descubrirse, tenemos que desarmar nuestra historia, ver dónde nosotras quizás nos perdimos en nuestra niñez, ¿no? Para desde ahí empezar a construir algo distinto más allá de lo vivido.
Sí.
Y ahí es donde entra en juego la biografía emocional.
Bueno, y ahí es donde...
que justamente, en realidad, la creadora fue mi maestra, Laura Gutmann, que la quiero nombrar. Yo me capacité con ella. Y ahora trabajo como terapeuta gracias a esta metodología que implica volver al origen, volver a conectar con nuestro niño para comprender el adulto que somos hoy. Y desde el adulto que somos hoy, bueno, ver desde qué lugar empiezo a amarme para empezar a amar más y mejor a nuestros hijos. Desde ahí es donde nos convocamos.
Donde se trabaja.
Exactamente.
Y esto que se llama, vamos a ordenarnos. Por un lado está el libro, que es una maravilla, que se llama El arte de la maternidad y una nueva forma de amar, un camino evolutivo de reencuentro con nuestra sabiduría ancestral, me encanta esa palabra ahí, y emocional al servicio de nuestros hijos y las futuras generaciones. Ok, bueno, después vamos a decir dónde se consigue y todo eso en un ratito, pero tiene mucha información de la maternidad, de cómo paternar, de cómo maternar, de cómo cuidar a nuestros hijos, de cómo mirarlos, de cómo también, bueno, también en relación al momento del nacimiento, de cómo dar la teta, qué consejos, bueno, de todo. Es un libro muy completo, muy hermoso. Así que esto por un lado. Y por otro lado está este proceso que vos recién nombraste, que se llama biografía emocional, que nos salimos un poco de lo que es maternidad para contarles a los oyentes que lo puede hacer cualquier persona. No se trata de que solamente está preparado para madres o padres, ¿o no?
Exactamente. En realidad es un proceso que lo puede transitar cualquier persona adulta. ¿Por qué digo adulta? Porque los jóvenes, adolescentes, todavía están en ese proceso madurativo, ¿no?
Claro.
Entonces...
¿Adulta hablamos de qué edad, más o menos?
Bueno, a ver, una persona adulta a partir de los 25,
podemos decir. Ahí va, podemos decir. Claro.
Pero en realidad adulta no implica que uno sea maduro, pero bueno, la madurez implica otras cuestiones y es ahí donde la biografía también entra en juego.
Pero no, porque yo pienso, no digo, la mayoría de edad está puesta en los 18 años.
Claro.
Pero un chico de 18 años, o sea, yo observo y veo y digo, tiene 18 años, claro, es chico todavía, porque me remonto a mí a 18 años y yo sentía que era chica. En ese momento no me daba cuenta, yo pensaba que era grande.
Claro.
Pero no, te das cuenta de que hay un montón de cosas que todavía no podés abordar. No. Más inconsciencia que conciencia, 18, 19. Por eso está bueno pensarlos, claro, a partir de los 25 ya...
Sí, supongamos, pero a ver, toda persona que esté dispuesta a transitar y a descubrirse en totalidad, porque la biografía te convoca a eso, a descubrirte. Es un proceso que se traza en línea cronológica partiendo de infancia, adolescencia, juventud, hasta llegar a actualidad.
Claro.
Y en cada etapa, lo que intento en conjunto con cada persona, es conectar con el niño, con el joven, con el adolescente que fuiste. O sea, poder sumergirme en el mundo interior de cada persona para poder rescatar las verdaderas realidades emocionales en esas etapas de la vida. Y desde ahí uno empieza a tomar conciencia y desde esos grados de conciencia donde uno empieza a generar el cambio.
Claro, claro.
Si no, es como que seguimos caminando muy enceguecidos en nuestras vidas, guiados por patrones, por formatos, por creencias o por formas de haber sido criados nosotros. Y la idea es justamente reparar y sanar para no repetir la historia.
Y esto, o sea, no es como ir al psicólogo una vez por semana, ¿no? Es de otra manera, ¿o cómo es?
La idea, la primera etapa es poder transitarla una vez por semana o cada 15 días.
Claro.
Y después, una vez que realmente construimos tu biografía, donde uno se puede ver en totalidad, ya entramos en una segunda etapa, que es la etapa de acompañamiento.
Ah,
pero lo que
va,
es la construcción de tu propia biografía, donde vos te puedas ver en profundidad para poder desde ahí empezar a diseñar la vida que vos realmente te mereces y querés, ahí sí. O sea, el lapso puede ser una vez por semana o como mucho cada 15 días. ¿Por qué? Para no perder el hilo conductor de esa historia.
Pero entonces son algunas sesiones, no es que sea en una sesión,
no,
sino que uno lo trabaja en el lapso de más o menos cuánto tiempo.
Y en realidad, tiempo depende de la apertura de cada persona.
Claro.
Hay personas que vienen muy abiertas y donde uno, o sea, el mundo emocional está a flor de piel y entonces uno puede avanzar. Y otras personas que están como más reprimidas y ahí, bueno, es donde uno tiene que ir construyendo poco a poco.
Sí.
No hay tiempo, pero sí no es eterno. No es, o sea, lo que tiene distinto la biografía es que no partimos del final de la historia, sino que partimos del origen de la historia.
¡Ay, qué bueno eso que lo digas!
Exactamente. No es que uno viene y me cuenta qué te pasa hoy y empezamos a abordar cosas actuales. No,
claro.
En realidad empezamos en línea cronológica, partiendo de infancia, y en cada etapa, a medida que vamos avanzando, vamos sacando las verdaderas realidades emocionales, donde uno empieza a comprenderse, compadecerse de sí mismo, entrar en contacto con el niño, con el adolescente, con el joven, para desde ahí empezar a amarse cada vez más.
Son como esos momentos que uno dice, con razón.
Más o menos.
Con razón. ¿Cómo no voy a ser así si viví esto, si me pasó aquello, si me sucedió esto? Entonces ahí es la importancia de poder comprenderse una misma.
Exacto.
Y no darse con un palo, porque a veces como mamás o como papás también vivimos con una culpa. Uh-huh. Una culpa a veces nos dan algunas cuestiones que quizás hacemos un lío desde la culpa. Porque
sí, la culpa es castigarte un poco.
También por ahí darle todo al otro, al hijo, a la hija, ¿no? Como, ya enseguida te lo resuelvo porque en realidad estoy obrando desde la culpa y no me puedo bancar poner ese límite que yo sé que vos necesitás.
Exactamente.
No sé.
Cuando uno se descubre, empieza a responsabilizarse de su propia vida. Claro. Y en esa responsabilidad es donde uno ya deja de culpar a los demás y empezás a tomar, como digo yo, ¿no?, el timón por tus propias manos y empezás vos a direccionar la vida hacia donde vos querés.
Claro.
Siempre vamos a tener cosas buenas o cosas que mejorar, pero siempre vamos a estar direccionados realmente hacia donde queremos ir.
Me gusta esto que estás diciendo. Le voy a proponer a Sergio que pongamos un tema musical y hagamos un interfase, porque esto que acabas de decir es muy importante y la música nos va a hacer reflexionar también.
En el vaivén de tu vida es como un juego el amor. Con mi alma juegas un día y otro con mi corazón. Pero ha llegado el momento de estar de acuerdo con vos y con la misma moneda irle pagando a tu amor. Tenés razón, mucha razón, voy a tener que cambiar de sistema. Y desde hoy ningún bajón, pura alegría y afuera las penas. Tenés razón, mucha razón, mucha razón. Enamorarse no es para cualquiera. Por eso, amor, te digo adiós. Hasta la vista o hasta que Dios quiera. Con los sentimientos está de moda, ya sé. Duran lo mismo los sueños que un barquito de papel. Puedo pecar de inocente, tal vez mañana otra vez, con otro amor y otra gente, pero con vos no ha de ser. Tenés razón, mucha razón. Voy a tener que cambiar de sistema. Bajón, pura alegría y afuera las penas. Tener razón, mucha razón. Enamorarse no es para cualquiera. Por eso, amor, te digo adiós. Hasta la vista o hasta que Dios quiera. Voy a tener que cambiar de sistema. Y desde hoy, ningún bajón, pura alegría y afuera las penas. Tener razón, mucha razón. Enamorarse no es para cualquiera. Por eso, amor, te digo adiós. Hasta la vista o hasta que Dios quiera. Hasta la vista o hasta que Dios quiera.
Folclórica 98.7. Estamos con vos.
Estás escuchando Nacional Folclórica 98.7 y reciéncito se nos iba Jorge, el chaqueño palavecino, que cantaba Morir Cantando. Estamos aquí en vivo con Mariela Araujo, que es creadora del Arte de la Maternidad y Una Nueva Forma de Amar, que es un libro, y también ejerce este proceso de indagación personal que se llama Biografía Emocional, una llave a nuestro mundo interior para una transformación de vida. Estamos compartiendo con ella, conversando desde un lugar muy hermoso, muy amplio, y a la vez lo que siento es que es algo concreto con lo que trabajás. Me gusta mucho esto que decís de ir al origen para empezar a ver qué podemos cambiar en el presente. Porque, bueno, es otra mirada. Como que me da vuelta las cosas, ¿viste? Porque siempre uno piensa en una terapia y a veces cuenta lo que está pasando en el momento, qué le anda pasando, qué pasó ayer, qué pasó hoy, o cómo se siente hoy. Y vos sos es como más práctico en el sentido de ir a ese lugar. Que con ciertas preguntas, me gusta esto que decís de tu mente de detective.
Sí. Es que en realidad de eso se trata, ¿no? Bueno, el ejemplo que hablábamos recién, es muy difícil y son cosas distintas. Estamos en las terapias tradicionales, se trabaja de una manera, pero la biografía te convoca a otro proceso.
Claro.
Es comprender, es volver al origen, es volver a comprender tu historia partiendo de infancia, porque justamente en infancia es donde se siembra esto, ¿no? Las semillas de las personas que vamos a ser a futuro,
claro.
La forma en que nos criaron, las semillas de la entrega que recibimos de nuestros padres, nuestras creencias, uh-huh, nuestros formatos, uh-huh. Todo eso está en infancia. Y a partir de ahí empezamos a crecer y nos vamos manejando desde esa forma que fuimos criados. Pero tenemos un origen. El origen es que todos venimos para amar y ser amados.
Eso.
Entonces, tenemos que llegar a ese ser esencial, descoser, o sea, y desarmar ese personaje con el cual salimos al mundo y nos creamos nuestra profesión, pero también conectar con nuestra vocación, porque la vocación tiene que ver con el llamado del alma.
Claro,
entonces,
ahí va,
es volver
qué lindo.
Ahí. Entonces, cuando uno realmente se descubre en totalidad, es donde vos empezás a sentir la vida mucho más liviana. Empezás a transitar siendo vos en totalidad. Sabiendo que todos tenemos un propósito y una misión de vida, entonces la biografía te convoca a eso. Transitar dolores, lugares de dolor, porque vamos a transitar lugares que no fueron dolorosos, porque bueno, hay cosas que nos pasaron, pero poder sanar es justamente transformar ese dolor en amor. Claro. Y desde ese amor empezar a transitar la vida. Y cuando estamos en la vida, nosotros con nosotros mismos, es donde todo se simplifica. Nuestros vínculos primero con nosotros y después con nuestros seres queridos, llamar pareja, padres, hermanos, tíos y sobre todo con nuestros hijos.
Claro,
sobre todo con nuestros hijos. Por eso yo creo que cuando realmente nos podemos descubrir en totalidad, podemos actuar como manada a favor de nuestros hijos para que nuestros hijos realmente puedan hacer ese cambio de paradigma y empezar realmente a generar una sociedad mucho más armónica y amorosa.
Mira, me gusta lo que decís, porque yo, o sea, creo lo siguiente, ¿no? O sea, bueno, espera, hay mucha información y me... Marta, estoy leyéndote en el WhatsApp, estoy con vos, no me olvido de ustedes, estoy acá en el 11-3109-5896, es el teléfono de la radio. Estamos hablando con Mariela Araujo, la pueden encontrar en Instagram, vamos a pasar el teléfono, vamos a compartirles todo lo que tiene que ver con esta terapeuta maravillosa que nos ha venido a visitar, así que a los oyentes les digo que no se vayan, que ya prontito les voy a estar compartiendo, y si no, si me escriben por WhatsApp también les voy a pasar el número y demás de Mariela. Quería decir, en relación a esto que estás diciendo vos, que, o sea, como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida porque es lo único que tenemos, vida. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esto, decimos, ¿desde qué lugar me estoy vinculando con el mundo? Hace un tiempito, la semana pasada me junté con una amiga que ella estudia todo lo que tiene que ver con el tantra y demás, y me decía, estamos en un continuo... estamos en una continua danza, en un continuo dar y tomar de la vida, mismo mientras desde el partir de la respiración. Es como que estamos haciendo el amor constantemente, me decía ella. Y si tomamos esa conciencia, nos podemos dar cuenta de que la vida se nos va presentando, pero que nosotros también somos creadores de nuestra propia vida.
Exacto.
Y si creamos desde heridas, desde enojos, desde frustraciones, desde resentimiento, desde odio, que todo eso es completamente válido, que los hayamos sentido en algún momento porque quizás pasaron cosas en nuestra infancia que fueron difíciles.
Exacto.
Entonces, pero digo, si desde ese lugar salimos a crear como adultos, y ya vemos los resultados en los noticieros, no hace falta indagar demasiado para darse cuenta de cómo hay tantos seres humanos que están vibrando desde un lugar tan como egocéntrico, doliente, sufriendo y creando situaciones de tanto dolor y sufrimiento a otros humanos. Entonces me parece fundamental que no nos olvidemos de esto, que somos amor y que venimos a recibirlo y a darlo también.
Exactamente, exactamente.
Y a partir de ahí, ahora, hoy en día, 2025, hay tantas herramientas para poder sanar cosas que es un camino, hasta te diría, no sé, es divertido, es hermoso.
Sí, yo creo que justamente desde la energía del amor todo es mucho más simple, nada más que tenemos que volver a ese origen. Muchos estamos muy desconectados de lo que es el amor, porque nos enseñaron que el amor es condicional y en realidad el amor es incondicional. El amor es energía, se vibra,
claro,
se siente,
claro,
y está en el corazón de cada uno. Tenemos que volver al centro de nuestro ser para volver a conectar con esa energía del amor. Y es un proceso, no digo que es fácil, porque tenemos que transitar lugares justamente de dolor, pero para poder transformar ese dolor en amor, para poder conectar y darnos cuenta realmente de quiénes somos y qué hemos venido a hacer.
Eso es importante, porque a su vez, así como digo, la importancia de la vida, cada vida es singular, es propia de cada individuo en este momento. Y bueno, entonces, ¿saben qué? Hay que hacerse cargo de que estamos vivos, por algo estamos acá, tiene todo un sentido, y aventurarnos en esta aventura de ver como vos decís, Mariela, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué vinimos a hacer? Para no vivir una vida tampoco, viste, como que... Bueno, no sé, como una vida aburrida por ahí, así como...
Es que es para es realmente darnos la oportunidad de empezar a vivir la vida que nos merecemos.
Ahí va.
Es así, es de simple. Todos tenemos derecho a vivir plenos y felices y tenemos que ir ahí.
Qué hermoso, hermoso. Escuchamos una canción, ¿te parece, Sergio? Y ya llegamos a la una, a ver qué pasa ahora.
Nacional Folclórica. Seguimos con Florencia Roldán Rossi por Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.
Buenas, le decimos a Ricky Artola que se suma a esta hermosa mañana, que ya es casi mediodía, aquí en la Folclórica Nacional 98.7. 5 minutos pasaron de la una del mediodía. Yo sigo aquí con Mariela Araujo, que ya se está por despedir, pero antes, para todos los que estuvieron consultando acerca de su forma de trabajar y de su libro, vamos a pasar toda la información. Así que atención, oyentes de la Folclórica, porque Mariela también trabaja virtual, así que no importa que estén en otra provincia o si están en algún lugar lejos de donde ella tiene su consultorio, que es en Ramos Mejía,
en Ramos,
¿verdad?
Mejía,
bueno,
oeste.
Acá zona oeste. Así que bueno, tomen nota que ahora nos va a pasar toda la data. Entonces, estábamos compartiendo. ¿El libro a dónde se puede conseguir si uno lo quisiera comprar?
Bueno, el libro está justamente en la cadena Jenny de todo el país, en las librerías Jenny. Y después en Zona Oeste hay varias librerías también, librería Guardia, librería de Oscar y en Castelar hay varias también.
Ahí va.
Pero bueno, ahora no las tengo tan presentes, pero en la cadena Jenny de todo el país.
Bien. Sí. Después, si se quieren comunicar con vos, tenés tus redes y tu celular, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, Instagram es Café con Teta, sí. @cafeconteta, y el número es 113-2580-622.
Ahí va, lo repetimos entonces, a ver, 113-2580-622. Ahí va, para comunicarse con Mariela Araujo y para iniciar este proceso de biografía emocional tan hermoso que la verdad que gracias.
No, gracias a
muchas gracias. A vos. Qué hermoso que exista gente como vos que se animen a poder ayudar a los demás, porque, viste, qué sé yo, de repente, bueno, hacerse cargo de la propia vida de uno ya es un montón, que de repente ser terapeuta y poder ayudar a otros también es como mucho servicio, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, pero creo que de eso se trata también, cuando uno se encuentra, lo que se hace con amor realmente, o sea, te expande el corazón, así que sí. Para mí es algo maravilloso y me encanta poder acompañar a muchas personas y familias para que justamente cada vez seamos más las personas dispuestas a amar más y mejor.
Más y mejor. Bueno, esto ha sido todo con Mariela Karina Araujo. Gracias por venir. Gracias a Ale Salles por haberme contactado con ella. Bueno, recuerden, entonces, @cafeconteta es el Instagram y voy a repetir el celular. 113-258-0622 para comunicarse con Mariela, así sea para pedir una consulta por la biografía emocional o también para comprar su libro en el caso de que lo quieran tener. Bueno, gracias.
Gracias, Flor.
Un abrazo del alma.